En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí con un fin de semana primaveral, casi veraniego, diría yo, con unas temperaturas bastante por encima de lo habitual para esta época del año, o al menos eso es lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. En cualquier caso, aquí estamos ya, Víctor, a los mandos técnicos y una servidora en el estudio, dispuestos a repasar para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de esta semana. Parece que el confinamiento empieza a relajarse, un poquito, por lo menos, y más allá de las salidas a hacer deporte o las salidas con los críos o simplemente a pasear las personas más mayores, que les voy a contar a ustedes que van todos los días al campo a trabajar, tenemos dos noticias muy buenas. Una, que se han recuperado los mercadillos tradicionales al aire libre. Varias comunidades autónomas ya los han autorizado, pues siempre con las medidas de seguridad, las distancias, bueno, pues para prevenir los contagios, muy recomendadas. Las mascarillas, cuando nos dicen altamente recomendadas, porque no nos pueden obligar si no las tienen, pero yo les vuelvo a decir, altamente recomendadas las mascarillas, los guantes y, bueno, mucha precaución, porque el virus, aunque nosotros nos relajemos, sigue estando ahí fuera y sigue siendo exactamente igual de contagioso que antes de que nos metiéramos en casa. Pero como les digo, los mercadillos por un lado y por otro lado, los huertos, esos huertos que en el ámbito rural son tan importantes, no los de uso profesional, los que están destinados a la producción para venta a terceros, sino los de autoconsumo, y bueno, pues siempre se van a poder visitar, insisto, con las medidas. Ahí estará la policía local y Protección Civil para recordárselas si no las tienen a mano, y solamente si están en su municipio o en el colindante, salvo que sea para el cuidado de animales, y entonces se permitirá más distancia, pero siempre hay que acreditarlo. Dicho esto, nos han ampliado el plazo para solicitar las ayudas de la PAC, ya sabíamos que se había solicitado, y bueno, finalmente ya es oficial, hasta el día 15 de junio. El plazo se terminaba el 30 de abril, hace ya unos días, pero queda ampliado hasta el 15 de junio y además con bastante flexibilidad a la hora de poder rectificar por si hay que modificar las hectáreas o el tipo de siembra que se realice. ¿De qué vamos a hablar nosotros en el programa? Pues vamos a intentar hacérselo lo más ameno posible. Por un lado, quiero darles las gracias porque, bueno, pues hablando de productos que lo estaban pasando mal a lo largo de este confinamiento, por el cierre del canal Horeca, sobre todo, de los restaurantes y de la hostelería, pues hemos conseguido que las últimas semanas remontara el consumo nacional de carnes y ovino casi un 20%, y eso es gracias a todos ustedes que se han solidarizado. Les invitaré también a consumir flores para dar un poquito de alivio a este sector de la flor cortada, que mañana es el Día de la Madre y hay que aprovechar. Vamos a hablar de robos en el campo, vamos a ver de, bueno, pues cómo han encajado estas nuevas medidas de flexibilización, vamos a ver qué es lo que está pasando en Bruselas, y vamos a ver qué pasa con el sector de la pesca. Mañana es el Día Mundial del Atún y además estamos en plena temporada de la anchoa, así que no se lo pierdan y vamos hasta el final. Pues estamos todos confinados, pero la delincuencia no para, y no les hablo yo de ciberdelincuencia, sino de los robos en el campo. Se están produciendo más de 26 robos diarios en las explotaciones agrícolas y ganaderas en el país. Es verdad, y hay que destacar, según nos indica Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que el número de robos total ha caído un 18%. Respecto al año anterior. El año pasado hablábamos de 11.697, estamos en torno a los 9.500, pero sigue siendo una cifra muy alta, y además en esta época que están ya los árboles plagados de frutas, bueno, pues es un impacto muy importante para agricultores y ganaderos. Vamos a hablar con José Manuel de las Heras, que es el secretario general de Unión de Uniones, para que nos hable de este asunto y para tomarle un poquito el pulso a todo el sector agropecuario nacional. Muy buenos días, señor de las Heras.
Hola, buenos días.
Bueno, parece que entran algunas medidas de alivio del confinamiento. ¿Cómo se ha encajado desde el sector agroalimentario este relax, esta flexibilización?
Bueno, la verdad es que el sector agrario teníamos la se nos permitía, según el Real Decreto, el seguir trabajando, pero el que se vaya relajando un poco la situación, yo creo que es bueno para la sociedad en su conjunto. Y además, poco a poco, hay que recordar que hay que hacer caso de las autoridades sanitarias, de lo que nos recomienden, pero ojalá poco a poco la vida normal sea la que transcurra, porque en esta situación lo estamos pasando todo el mundo mal. El hecho de que esté cerrado todos los edificios del canal Horeca, hoteles, restaurantes y cafeterías, pues está haciendo mucho daño al consumo de productos alimentarios, porque la mayoría de producción se consumía aquí en España, y bueno, ojalá todo se relaje poco a poco.
Bueno, habrá que ir volviendo a la normalidad, esa nueva normalidad que todavía no sabemos cómo es, pero desde luego en la nueva o en la antigua tendremos que seguir comiendo dentro o fuera de casa, y bueno, pues habrá que apostar por nuestras producciones. Hablaba yo de dos medidas muy concretas que nos afectan directamente. Por un lado, el hecho de que se puedan recuperar y reabrir esos mercadillos tradicionales al aire libre, que es, bueno, pues un canal de venta muy importante, ¿no?, para los agricultores, señor de las Heras.
Sí, nosotros desde el primer día no entendíamos el por qué no se había seguido permitiendo o se había dado todo tipo de facilidades para que se hubiera podido seguir vendiendo en los mercadillos locales. Porque, bueno, al fin y al cabo, el coronavirus le iba a venir muy bien a las grandes superficies y no a las pequeñas tiendas. Entendemos que las mismas medidas de precaución que se toman en los super y en los hipermercados, pues lógicamente habrá que tomarlas en los mercados de calle, pero bueno, es importantísimo y es una buena noticia, indudablemente, que nosotros la esperábamos, la hemos reivindicado desde el primer día, y que ahí no hay que echar la culpa a nadie, sino echárnosla a todos, porque a veces no se han puesto demasiadas trabas desde arriba, ni facilidades tampoco, pero los ayuntamientos muchas veces han sido los que han imposibilitado que estos mercados se abran. De hecho, en Cataluña hay muchos mercados que han estado desde un principio abiertos en unos ayuntamientos y en otros ha sido imposible.
Claro, me imagino que el principio de precaución no se lleva muchas veces al extremo, y bueno, pues ahora que ya empezamos a abrir la mano, se generaliza.
Sí,
yo sé que además de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, ¿no?, fue la siguiente que lo autorizó.
Sí, pero que la misma precaución, insisto, que hay que tomar en los supermercados, se puede tomar en la calle y siempre será como más tranquilizador si se guardan.
Hombre, un ambiente más ventilado, desde luego. O sea, que si somos capaces de bajar al hiper o al súper con la mascarilla y los guantes a comprar, pues lógicamente a un mercadillo que estamos al aire libre y, en fin, corre el aire, no nos va a caer ninguna gota encima, pues muchísimo mejor. Y los huertos, esos huertos de autoconsumo que por fin van a poder ir a regar y a cuidar, y esos animales que, bueno, no están destinados a una producción para la venta, sino para consumo propio, que ya vamos a poder atender. ¿Cómo se ha encajado? Porque hay muchos agricultores que, bueno, con independencia de sus explotaciones, también tenían pequeños huertos, ¿no?, para consumo propio.
No solo consumo propio, sino que a la vez estos huertos sirven para que uno psíquicamente esté bien. Porque el oficio de agricultor es un oficio muy bonito y bueno, pues la verdad es que uno cuando pone sus plantas está creando algo, ¿no? Y verlas crecer pues alimenta también el espíritu. En toda esta pandemia que estamos pasando hay algo muy importante. Todos los días, yo también, lógicamente, salgo a aplaudir a aquellas personas que están en primera línea de fuego, ¿no? Todo el sector sanitario y cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, todo el mundo, que hay que reconocerles todo el mérito que tienen. Pero también yo creo que algún día tendremos que aplaudir a todos estos que están en casa metidos continuamente y que no pueden salir, porque mantener el ánimo y mantener el espíritu sin volverse loco en algo que no estamos tan acostumbrados también es de tener mucho mérito. Por lo tanto, los huertos cumplen también esa labor psíquica, y nos felicitamos de que se haya abierto la mano también.
Pues nada, para los que no lo sepan, en el Boletín Oficial del Estado, que se publicó ayer, día 1 de mayo, autorizada desde hoy mismo, el poder salir, y como les decía yo antes, al municipio colindante, salvo que puedan justificar que es para el cuidado de animales, y en ese caso sí que les van a dejar desplazarse un poquito más. No tienen que esperar al lunes para poder salir. Desde hoy mismo ya pueden estar allí. Y señor de las Heras, ayer celebramos el Día Mundial del Trabajador. Y se da una paradoja en el campo, y es que tenemos, según el último, la encuesta de, el paro, ¿no? Agrario, tenemos 159.000 jornaleros sin trabajo, acogidos al SEPE, y sin embargo, nos falta mano de obra para recoger la fruta en las campañas que tenemos aquí ya mismo. ¿Cómo se está gestionando? A mí me consta que se están recibiendo casi 1.000 solicitudes, 1.000 demandas semanales de empleo, pero es verdad que la mayoría de los demandantes son inmigrantes que no están legalizados y eso dificulta mucho la posibilidad de contratarles.
Nosotros hemos hecho y vamos a poner al Real Decreto que se va a tramitar como proyecto de ley, vamos a poner unas enmiendas y, hombre, pues lógicamente creemos que hay que dar facilidades. Hay mucha gente que lo está pasando mal y no se tiene que ver el facilitar, el dar papeles, como lo que políticamente se ha venido llamando efecto llamada, ¿no? Creemos que hay que facilitar la contratación de toda esta gente que está deseando de trabajar y no exigir la contratación de un año. Se puede facilitar que sea de menor cuantía los contratos, véase, pues no sé, 3 meses. Y luego yo hago una llamada a que la gente que está apuntada al PER o que tiene otros trabajos y que con este decreto se hace compatible las dos remuneraciones, pues hombre, deberían de ver que es importante el sacar todas las cosechas adelante, que están haciendo un favor a la agricultura y a la sociedad en su conjunto, pero se le están haciendo también ellos. Hay una mala imagen con respecto a la gente que trabaja en el campo, pero yo creo que si a veces se pagan salarios de miseria, será quien no cumpla los convenios colectivos.
Claro, son irregularidades y es la excepción, porque a esta actividad se le aplica el salario mínimo interprofesional igual que al resto de actividades.
Claro, ahí es donde yo quería ir a parar, porque ahí es donde tiene que actuar la inspección, porque normalmente que se persiga al sinvergüenza, pero que yo me consta que hay muchísima gente, por no decir la mayoría, que lo estamos haciendo bien, pagando salarios dignos en función, más o menos en función de las horas que se trabajen. Por lo tanto, hay que desmitificar la esclavitud del trabajo agrícola, que es lo que ahora mismo está puesto en el aire, y yo creo que es incierto.
Lo que no se puede negar es la dureza del trabajo en el campo, que de ustedes,
bueno, eso sí,
de
sí,
ustedes
hay,
saben
hay,
un rato, pero bueno.
Hay mucha gente que va a los gimnasios y no solo no le pagan, sino que encima paga. Por lo tanto, es una forma de mantenerse en forma constantemente. Yo creo que
no lo digo usted muy alto, que ahora que va a haber tanta dificultad para abrir los gimnasios, igual ese es el verdadero efecto
claro,
llamada.
Pues,
¿creen ustedes?
Hagámoslo realidad.
¿Creen ustedes que se va a cubrir esa demanda? Estamos hablando entre 85.000 y 100.000 jornaleros, lo que hace falta sobre todo para la campaña de la fruta.
Bueno, en ciertas campañas está difícil, porque sobre todo ahora que ya se empieza, ha habido algún problema con la recogida del espárrago, y ahora mismo ya hubo algo de problema para quitar flor a lo que era la fruta de
el clareo,
de hueso,
¿no?
Y el aclareo, y dentro de poco, pues bueno, se recogerá, y ahí se va a necesitar mucha mano de obra. Nosotros como organización, y me consta que el resto de organizaciones también lo están haciendo, hemos abierto unos correos para que la gente se apunte, y estamos tratando de poner en contacto a agricultores y a trabajadores. Esperemos que esto palíe un poco y que, en función de cómo lo vayamos viendo, el gobierno abra mano para, en una España que por desgracia va a haber tanto paro, no sea este el problema para que no se puedan recoger los frutos de la agricultura.
Hablamos de la movilidad, sobre todo, ¿verdad?, de los desplazamientos,
claro,
para poder ir a la recogida.
Ahora mismo es imposible, hasta que no se acaben todas las fases y en función de cómo evolucione todo, según dicen las autoridades sanitarias, pues va a ser una traba muy importante. El límite de provincia indudablemente dificulta mucho.
Bueno, pues esperemos que se pueda solventar y sobre todo que llegue a tiempo. Y vamos a los robos. Decía yo que se producen más de 26 robos diarios en las explotaciones. Ahora tenemos los árboles plagaditos de fruta y es un momento muy goloso para los delincuentes.
Sí, nosotros con este comunicado lo que queríamos era llamar la atención. Los últimos datos que tenemos son los del año 2019 y, bueno, lo apuntabas al principio. Es cierto que han bajado un 18% con respecto al año 2018, pero estamos viendo cómo en este año 2020, todavía cifras oficiales, pues están aumentando robos en provincias como Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Cáceres, Lugo, bueno, estando a la cabeza las que han estado siempre, Valencia, Badajoz y Sevilla. Pero vemos cómo a veces los robos que ha habido últimamente han sido para alimentos, tanto corderos en Salamanca como una partida que se calcula superior a los 60.000 kilos de naranja en Valencia.
Hombre, eso si no hay comprador no tiene sentido robarlo.
Claro, efectivamente. Y si la gente tiene hambre y coge un poco de fruta, eso no se considera robo. Pero cuando estamos hablando de esas cantidades, sí. Por lo tanto, nuestra petición es que los servicios Roca, que siempre han hecho, de la Guardia Civil, que siempre han hecho una labor muy importante.
Magnífica, además.
Pues lo que pedimos es que pedimos a la autoridad competente que no relajen esta medida y que se siga apostando por la defensa de pues todos los bienes del campo que desgraciadamente, o bueno, esa es la realidad, duermen ahí. Y luego también hay un tema que lo hemos pedido siempre y que lo reiteramos ahora, y es la facilidad a la hora de la denuncia, porque a veces cuando hay el hecho de denunciar es tan farragoso, pues a veces la gente no hace por denunciar, y bueno, es bueno que sea poco o mucho, todo el mundo denuncie y que se facilite, por lo tanto, esta tramitación. Y bueno, pues así podremos seguramente, con un poquito de cada cosa, facilitar el que se esclarezcan los robos.
Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde aquí un aplauso enorme a todos esos agricultores y ganaderos que usted representa, porque siguen trabajando, aunque nosotros estemos agazapados en casa para que no nos encuentre el bicho y que no nos falte ningún plato en la mesa. Muchísimas gracias, de verdad.
Pues gracias por el aplauso y hago este extensivo a toda la sociedad, que yo creo que se lo merece. Gracias a vosotros.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado distribuir 219,8 millones de euros para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural. De esta forma se va a dotar con 66,5 millones de euros al sector vitivinícola español para la promoción del vino en mercados de terceros países, mientras que se ha aprobado el reparto de los fondos comunitarios para el programa escolar de consumo de frutas y hortalizas y leche para el curso 2020-2021 con un importe total de 22,5 millones de euros para ambos programas. En materia agrícola se han distribuido 1,7 millones de euros para la línea de calidad de las variedades vegetales y la certificación de los materiales de reproducción, así como 7,7 millones de euros a las Islas Canarias para el apoyo a la producción agrícola en el marco del programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad. Seguimos hablando del Ministerio de Agricultura, que ha prorrogado hasta el próximo 15 de junio el plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas directas de la Política Agrícola Común para este año 2020 en todo el territorio nacional. Inicialmente, el plazo para la presentación de estas solicitudes, que se inició el pasado 1 de febrero, tenía prevista la finalización el 30 de abril. Aunque ante la grave situación creada por la crisis sanitaria del COVID-19 y la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, este plazo se amplió en un principio hasta el 15 de mayo, como fecha máxima permitida en la reglamentación comunitaria. En ambos casos, como en un cambio en el plan de siembra, los solicitantes de las ayudas van a poder presentarlas hasta el 30 de junio, la modificación de su solicitud. Y además, esta será la fecha límite para la presentación de las comunicaciones de cesiones de derechos de pago básico y la fecha en la que se tomará como referencia para el cumplimiento de algunos requisitos de las ayudas directas, como el de la obligación de tener a disposición las parcelas por las que se solicitan las ayudas. Ebro Foods ha cerrado el primer trimestre del año actual con un beneficio de 47,9 millones de euros, lo que supone un importante incremento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El fabricante de SOS y Garofalo ha precisado que la pandemia del coronavirus ha tenido un efecto positivo en las ventas de marzo, aunque también ha supuesto un aumento de los costes operativos derivados de las medidas excepcionales tomadas para hacer frente a su impacto. Las líneas de negocio que más crecieron fueron el arroz y la pasta. La compañía ha señalado que con la aparición del coronavirus se produjo en un principio un incremento sustancial de la demanda que llegó a superar el 100%, con picos que han ido de mayor a menor intensidad conforme se han ido avanzando las semanas, sobre todo en España, en Italia y en Francia. Algo parecido ha ocurrido en la división arrocera, que el inicio de la pandemia ha provocado incrementos muy fuertes de las ventas en el mes de marzo de la pasta, sobre todo en Europa y Canadá, siendo algo menores en Estados Unidos, donde el confinamiento en los hogares se ha producido un poquito más tarde. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha pedido a Bruselas que se incluya dentro del paquete de ayudas al almacenamiento privado y congelación de carne a sectores afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, como los cochinillos, el porcino ibérico o los despieces de ovino y caprino. En concreto, la organización agraria ha propuesto que se incluyan en esta ayuda al almacenamiento privado de carne de ovino y caprino otras piezas como las paletillas, los jarretes, las piernas, los costillares, cuellos, faldas, siendo estas últimas partes enteras o chuletas. Además, ha solicitado que esa misma ayuda para el sector ovino y caprino de carne contemple un carácter retroactivo desde el pasado mes de marzo, cuando se decretó el estado de alarma en España, a partir del cual se empezó a resentir considerablemente este sector. Los alimentos más consumidos por la población española durante este periodo son la leche y los productos lácteos, las verduras y hortalizas, las frutas, los cereales y derivados, las carnes y los derivados, según un trabajo científico coordinado por la Fundación Española de Nutrición que ha publicado la revista Nutrients. Atendiendo al sexo de los individuos, el estudio ha demostrado que los hombres consumen cantidades significativamente mayores que las mujeres de alimentos de los grupos de cereales y derivados, carnes y derivados, huevos, alimentos precocinados, salsas y condimentos. Por su parte, la población femenina registra un consumo significativamente más alto de frutas en comparación con la población masculina.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Les decía yo al inicio que es mañana, pero no, no es mañana, es hoy día 2 de mayo, el Día Mundial del Atún, una de las especies pesqueras emblemáticas que no puede faltar en nuestra mesa. Y de eso es de lo que queremos hablarles hoy. Vamos a acercarnos a tomar el pulso al sector pesquero, un sector que también se está viendo, bueno, pues bastante dañado por el impacto del COVID, sobre todo del cierre de la hostelería y la restauración, donde gran parte de sus capturas pues tenían el canal preferente de venta, y que está haciendo pues que tanto la costera de la anchoa, que es una especie maravillosa y muy consumida en toda la costa, pues no estén teniendo la salida deseable, aparte de, bueno, pues las dificultades de cualquier empresario para asumir, más en un espacio pequeño como es un barco, todas estas nuevas medidas de seguridad en el trabajo, distancia, guantes, mascarillas, pues que en el sector pesquero, si cabe, tienen su particularidad y su especial dificultad. Nos acompaña el secretario general de Cepesca, Javier Garat. Muy buenos días, señor Garat.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo lo llevan?
Bueno, pues déjame que comience felicitándote, porque sé que ayer fue tu cumpleaños.
Muchísimas.
Espero que pasaras un buen día.
Muchísimas gracias. Sí, sí que lo pasé, sí que lo pasé. Y además, consumiendo unas naranjas de las que voy a hablar después, ecológicas, que bueno, como ahora uno no puede llevarte un regalo, pues al final te viene por comercio online, y me consta que las especies de las que vamos a hablar hoy también se pueden comprar online. Igual. Y de eso quiero que nos hable, porque nos va a tocar reinventarnos a todos. Bueno, cuénteme primero cómo está viviendo el sector pesquero, este confinamiento, esta desescalada y sobre todo estas nuevas medidas de seguridad que tienen que adoptar ustedes a bordo.
Pues por un lado, al haber sido considerado un sector esencial y estratégico, tanto en España como en la mayoría de los países del mundo, la gente en su mayoría sigue trabajando y llevando el pescado a nuestras mesas, garantizando el suministro, igual que agricultores y ganaderos, el suministro de esta proteína tan saludable. Pero claro, se está viviendo con incertidumbre. Hay barcos que todavía siguen parados. Hay mucha preocupación en la bajura por el momento en el que vuelvan todos a pescar por lo que vemos con el desconfinamiento que se va a producir, sobre todo en el canal Horeca y de turismo, que va a ser muy lento, pues posiblemente la demanda no vaya a cubrir la oferta que haya. Y la bajada en precios en primera venta es algo que nos preocupa muchísimo. Si ya vamos a la flota de altura y gran altura, aparte de los temas de precios, que para la flota de marisco congeladora o la de palangre de superficie con el pez espada y el tiburón, pues está siendo muy duro porque no hay venta. Para el resto, los grandes problemas son los relevos de las tripulaciones en terceros países. Ya sí está siendo un problema real, y estamos, tanto con la Secretaría General de Pesca como con el Ministerio de Exteriores, a través de las embajadas, intentando buscar solución a esos relevos. Necesitamos llevar allí a gente nueva, a españoles nuevos, a esos terceros países, para que cubran las necesidades en los barcos y poder permitir descansar a los que están hoy en día pescando allí. Y bueno, y con ello, pues viviendo como podemos, saliendo adelante como podemos esta importante crisis.
Bueno, pues yo espero que esa flexibilización, por lo menos la apertura del canal Horeca, pueda aliviar, porque en casa no estamos compensando esa caída del consumo fuera del hogar, ¿verdad?
El consumo en hogares ha crecido con relación al mismo mes o a los mismos dos meses del año pasado. Eso sí es una realidad, estamos consumiendo más en casa, pero en ningún caso compensa, absorbe todo lo que el canal Horeca y todo lo que consumían los turistas se ha dejado de consumir. Y por ello, en el cómputo global, pues el consumo es menor.
Pues, hombre, no es mérito de este programa, pero algo habremos hecho. Conseguimos animando el consumo de ovino, que también lo ha estado pasando muy mal estas semanas pasadas, que se incrementara en la última semana un 20%. Así que vamos a aprovechar que hoy es el Día Mundial del Atún y que le tenemos a usted al otro lado del cable telefónico para que nos anime a consumir pescado. Mañana tenemos una celebración importantísima, que es el Día de la Madre. Y bueno, pues quizás sea la ocasión de darse un homenaje, ¿no? Y degustar algunos de estos pescados de temporada. Ya hablaba del atún. El atún rojo ya se puede adquirir directamente y prácticamente desde las jaulas donde los tienen. Y tenemos también la anchoa ahora mismo, que la tenemos fresquita.
Claro que sí. El mes de mayo, además, es uno posiblemente de los mejores años del año para los amantes de los pescados y mariscos, sobre todo por la gran variedad de productos que hay. Además del atún rojo que acabas de mencionar, o los túnidos tropicales, el listado, el rabil, el patudo, y por otro lado, el boquerón que acabas de mencionar, también es una buena temporada, un buen mes para la bacaladilla, el bacalao, la caballa, el cabracho, el congrio, jurel, merluza, rape, raya, sardina, anguila, rodaballo, gamba, bogavante, langostino, nécora o sepia. Y por ahí, por decir algunas, ¿no? Con lo cual, hay una gran oferta de pescado de temporada para los consumidores. Con relación al atún rojo, es verdad que ahora ya justo, bueno, hace la semana pasada, ya las almadrabas empezaron a capturar los primeros atunes, y eso es muy buena noticia. Se han vendido... los han capturado ya en las almadrabas de la provincia de Cádiz, en Barbate, en Zahara de los Atunes, Tarifa, Conil, y en unos días, a partir del día 26 de mayo, comienza también la temporada para el arte de cerco. En España solo tenemos 6 barcos autorizados de cerco, y eso lo que hacen es pescar la cuota que tienen. Últimamente hay tal biomasa de atún rojo en el mar que apenas en una semana terminan toda la cuota que tiene la flota, con lo cual van, lo pescan y luego lo llevan hasta las granjas de engorde que mencionabas antes en la Mella de Mar y en Cartagena, de las dos empresas que tenemos hoy en día. También se pesca con caña, con línea de mano, con palangre de superficie, que también es anzuelo, tanto en el estrecho de Gibraltar como en el Mediterráneo, en Canarias y en el Golfo de Cádiz. Tengo que decir, este año tenemos la cuota más alta de la historia, desde que existe una cuota. El total admisible de captura global en toda la zona de ICAT, que es toda la zona del Atlántico y del Mediterráneo, es de 36.000 toneladas, y de esas España tiene 6.101 107 toneladas. Como digo, es la cuota más alta, con lo cual, este año, teniendo en cuenta además que los mercados internacionales están cerrados por culpa de la COVID y que el canal Horeca también está cerrado, pues posiblemente sea el año donde los consumidores normales y corrientes de nuestras casas podamos encontrar mayor cantidad de atún rojo y a un precio posiblemente más asequible. Y recomiendo sin duda que se coma. Porque
hombre, es un placer. Yo tengo que decir que donde esté un tartar de atún ya me pueden poner cualquier otra cosa en la mesa que no de atún rojo. Bueno, además, ¿eh? De ser sí, el nuestro. Sí.
El atún se puede tomar, además, es muy parecido al cerdo, se aprovecha absolutamente todo y se puede tomar de muchísimas formas diferentes. Y lo más importante es que es uno de los pescados con mayor contenido en proteínas de alto valor biológico. Para que hagan una idea los oyentes, tiene 23 gramos por cada 100 gramos de proteína de alto valor biológico. Y como pescado azul que es, pues este tipo de especies tienen un grandísimo contenido de ácidos grasos omega 3, que son fundamentales para regular el colesterol y los triglicéridos. Ahora que estamos en casa confitados, como se dice de broma, confinados.
La mayoría confitados. Los sí, que hacen sí. Deporte todos los días, claro. Si se trabajan, eso se confinan nada más, pero el claro. Resto, confitados seguro.
Hay que cuidar la alimentación y aparte de esas cositas que siempre nos gusta, que sean dulces y tal y cual, también hay que consumir mucho pescado para evitar eso, que crezca el colesterol y los triglicéridos. Además, muy rico en varias tipo de vitaminas, del grupo B, todas las del grupo B, la 2, la 3, la 6, la 9, la 12, en la A, la D, que es tan importante ahora para el sistema inmunológico, y por supuesto tiene un alto contenido en minerales, sobre todo el fósforo, el magnesio, el hierro y el yodo. Pero si tengo que destacar además algo peculiar, es el selenio, que tiene un efecto antagonista contra el mercurio, con lo cual podemos comerlo con total tranquilidad. Y si nos vamos a la anchoa, también podría decir algo que posiblemente a la gente le vaya a parecer curiosa, porque yo lo he visto a lo largo de mi vida que las personas confunden, mezclan lo de, uy, ¿qué es una anchoa? ¿Qué es el boquerón? ¿Qué es el bocarte? Bueno, pues tengo que decir que en realidad son las mismas especies. Es una especie que se llama Engraulis encrasicolus, pero que recibe distintos nombres según la zona de España en la que estemos. Y también depende de la forma de presentación o elaboración. Además, se pesca con el arte de cerco prácticamente por toda España, Mediterráneo, Golfo de Cádiz, Cantábrico Noroeste. Y para que la gente lo sepa, en Galicia, Asturias y Cantabria, lo habitual es llamarle bocarte cuando está fresco o cuando se presenta frito, y en cambio le llaman boquerón cuando se presenta marinado en vinagre, y normalmente eso viene envasado. Y se le llama anchoa cuando la elaboración se realiza en salazón o salmuera. Pero en cambio, en el País Vasco, se denomina anchoa a todo, ya sean frescas, marinadas y, por supuesto, como yo creo que más se conocen, que es en lata y en aceite de oliva, ¿no?
Buenísimo.
Pero aparte, en el centro, en el Levante y en el sur de España, no se le llama bocarte tampoco, se le llama boquerón. A todo, salvo la que viene en salazón, que se le denomina anchoa.
Y siendo usted sanluqueño, si tuviera que poner un pescado en la mesa para celebrar el Día de la Madre, ¿qué pescadito nos recomendaría?
Hombre, siendo sanluqueño y porque las madres se merecen todo, yo creo que unos buenos langostinos de Sanlúcar habría que poner. Si a eso le añadimos otro pescado típico de Sanlúcar, como es la cebía, ya sea frita o a la plancha, pues yo creo que la madre va a quedar encantadísima. Las madres en general, ¿no?
Pues nada, es la hora del desayuno, pero a mí se me está haciendo la boca agua. Ahí tienen ustedes el mensaje, si quieren comer sano, si quieren comer bien, si quieren, bueno, pues degustar. Un placer para el paladar, pues cualquiera de los pescados que hemos hablado está a su disposición. Señor Garat, un aplauso para todos esos trabajadores que han estado durante todas estas semanas confitándonos mientras estábamos en casa. Espero que ese canal de venta tan importante para ustedes, el canal Horeca, la restauración y los hoteles, vuelvan a la normalidad lo antes posible para que se recuperen y que entre todos podamos seguir como vivíamos antes.
Muchísimas gracias, María. Y como siempre digo, disfrutar comiendo pescado. Y en este caso, como has mencionado a Sanlúcar, si es con una copita de manzanilla de Sanlúcar, pues seguro que sabrá mucho mejor.
Ahí queda. Muchísimas gracias, señor Garat. Un saludo.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Pues parece que a las medidas de desescalada, este pequeño desconfinamiento que vamos a tener el fin de semana nos va a acompañar un tiempo prácticamente veraniego y unas temperaturas especialmente altas. Pero el día va a empezar un poquito ajetreado, y es que el desplazamiento de una zona frontal cerca del litoral cantábrico va a dar lugar a algunas precipitaciones en el extremo norte peninsular, que van a ir perdiendo extensión e intensidad. Para hoy, estas precipitaciones continuarán en el oeste de Galicia y por la tarde de forma aislada con chubascos en las montañas del extremo norte, con algún intervalo de viento fuerte en el litoral gallego. Y para el domingo, para mañana, se espera un predominio general de las altas presiones y el tiempo seco. A lo largo del fin de semana se va a producir un progresivo aumento de las temperaturas en la península y Baleares, alcanzándose valores claramente superiores a los habituales en estas fechas. En zonas de la meseta sur, Levante, Andalucía y valles del Tajo, Guadiana y Ebro, las temperaturas van a poder superar hasta los 30 grados centígrados, sobre todo el domingo. Hoy andarán cerquita de los 28 todavía. Para la semana próxima, del 4 al 10 de mayo, pues va a empezar también con un predominio de tiempo estable y temperaturas que van a seguir subiendo el lunes, superando esos 30 grados que hablábamos en algunas zonas del interior, sobre todo del cuadrante suroeste, soplando viento de levante con intervalos fuerte al estrecho y Alborán. No obstante, es muy probable la llegada de un frente atlántico en la segunda mitad del día y al noroeste peninsular, con precipitaciones en Galicia y zonas próximas que el martes se extenderán a otras zonas del tercio noroeste y extremo norte, con un descenso de temperaturas en la mitad oeste peninsular, aunque todavía van a seguir por encima de esos 30 grados en gran parte del país. El miércoles y el jueves seguimos con esta tendencia a la estabilización, con algunas precipitaciones solamente en el extremo norte y zonas próximas.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Estábamos echando de menos, no podíamos esperar otra semana más sin que Mariam Esmailpour nos abriera ese cofre de los sabores y nos descubriera alguno de esos superalimentos que ella trae siempre guardados en su cajita. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María, ¿qué tal?
¿Qué tenemos hoy en el cofre?
Mira, hoy en el cofre tenemos, como tú bien has dicho, un superalimento, pero que además para mí es un alimento importantísimo. O sea, yo puedo dejar de comer muchas cosas, pero este alimento es que no lo puedo dejar de comer. Este superalimento, pues es muy parecido, o sea, es un fruto seco, digamos.
Pues estaba yo pensando fruto... en el pan, fíjate.
Ah, en el pan, no, fíjate, yo no soy de pan. Yo no soy de pan, a mí el pan no me gusta. Pero es que a mí me encantan las nueces, María. Mira tú por dónde. Pues este fruto seco, como bien sabes, proveniente del árbol del nogal, que también lo llaman noguera, nogueira o nogala, es uno de los frutos secos de mayor producción y consumo en el mundo y se encuentra ya adaptada a muchísimas regiones de, o sea, y a muchas climatologías, tanto en Asia como en Europa y también, como no, en América.
Aquí en España hay que decir que tenemos una superficie de nogal en torno a las 13.500 hectáreas y se cultiva fundamentalmente, por lo que yo estoy viendo, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en Andalucía.
Y es que las nueces de España se están convirtiendo en una de las mejores en todo el mundo. Y creo que el año pasado, si no me equivoco, fue uno de los años de mejor y mayor producción de nueces en España, el año 2019.
Sí, lo que pasa es que el sector, el año pasado es verdad que en producción fue muy bueno, en calidad la nuez de España además tiene una marca diferenciada, que es Nueces de España, pero el año pasado, por los aranceles que China impuso a Estados Unidos, hizo que gran parte de las exportaciones de nuez de Estados Unidos entrara al mercado europeo. Entonces, en precio no se compensó esa buena calidad y esa producción española, pero bueno, son las cosas del mercado. Descúbrenos tú el producto, Mariam.
Pues mira, yo os quería hablar un poquito de los orígenes que tienen las nueces. La nuez, el árbol del nogal, mejor dicho, tiene su origen en los territorios ubicados entre Europa Oriental y Asia, específicamente en Persia, o sea, el Irán actual. No obstante, Algunas corrientes científicas consideran que el nogal pudo haber surgido en otro lado del continente asiático, un poquillo más lejos, en China o Japón. Pero bueno, eso da igual. El origen sabemos que es de ahí, pero más, o sea, es de Asia, de Oriente, pero que ahora está extendido su uso a todo el mundo, y es que tenemos muchísimas variedades. María, ya sabes que hay más de 10 especies de nogal, pero hay 4 que son las principales. ¿Tú cuáles conoces?
Pues si te digo la verdad, no conozco ninguna. O sea, yo compro nueces y pueden ser de España mejor, pero incluso dentro de España hay distintas variedades.
Claro, y las nueces californianas, ¿no? Estas que están tan de moda y que a veces se comen al producto español. Pues mira, están las nueces persas, que también se llaman europeas, pero tuvieron su origen en el mar Caspio. Y bueno, esta variedad es la más popular y se caracteriza por ser bastante grande y de cáscara relativamente fina. Pero bueno, no se comercializa tanto. Luego están las nueces negras, que son más pequeñitas, más duras y de sabor más intenso. Está la nuez blanca, que es más dulce, untuosa, y resulta también un poco difícil encontrarlas en el mercado porque ya pertenecen al mercado, digamos, más gourmet. Y bueno, están las californianas, que son de origen americano y son las que muchas veces, aparte de la nuez española, las que tenemos más a mano en los mercados.
Bueno, y lo que sí que tiene la nuez, y no me extraña que por eso tú no prescindas de ella, es muchísimas propiedades nutricionales y además
muchísimas. Nos
ayudan mucho con la salud.
Muchísimo. A ver, a mí en general me encantan los frutos secos, pero es que a mí de pequeña, o sea, en las culturas orientales sobre todo, que yo tengo una mezcla de todas las culturas, nos decían que no hay que comer mucho queso, y si se come queso, porque existe la costumbre de comer queso por las mañanas en muchas culturas con el café, hay que comer un poquito de nueces con el queso porque ayudan sobre todo al sistema neurológico. Son buenísimas para el cerebro. Pero es que, bueno, tienen aparte de eso muchísimas más propiedades. Yo las como por costumbre y porque me encantan. Pero aparte de eso, atentos. La nuez es el fruto seco más saludable, sin exagerar, gracias a la equilibrada composición de sus grasas, porque con solo unos 25 gramitos de nueces, que serían 5 piezas, se satisface el 91% de las necesidades diarias de ácidos grasos omega 3. Cuidado a las alergias. Si somos alérgicos a los frutos secos, no lo recomiendo. Pero bueno, toda esta grasa que tiene la nuez, el 90% de estas grasas son grasas saludables. Por lo tanto, nos ayudan muchísimo a controlar enfermedades cardiovasculares y demás. También nos aportan muchísimas proteínas, tienen un porcentaje destacable de vitamina E, vitaminas del grupo B, minerales, también fósforo, magnesio,
fíjate,
cobre,
que es zinc. De los pocos alimentos, aparte del pescado, que contiene omega 3.
Efectivamente, sí, por eso es súper valorado como fruto seco y bueno, también tiene un efecto muy saciante. Nos lo tomemos como nos lo tomemos, o sea, nos lo podemos tomar en ensaladas, en batidos, como snacks, como tentempiés, pero es que sacian tanto que bueno, nos podemos ahorrar un poco en malas grasas y calorías.
Como
calorías
nos decía
negativas.
Antes el secretario general de Cepesca, Javier Garat, para evitar el confitamiento estos días, nos puede venir muy bien utilizar la nuez como alimento saciante.
Efectivamente. Otros beneficios, María, si tenemos tiempo para comentarte.
Tenemos unos minutitos, sí.
Vale, pues nos ayuda a reducir el colesterol, como te decía antes, cuidar la salud cerebral y neurológica. También pueden ayudarnos a regular el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra y nos ayudan a combatir el estreñimiento. Tienen un efecto, como decíamos, saciante muy alto. Y para los deportistas que quieren hacer esfuerzo físico muy alto a partir de hoy mismo, supongo que han empezado a hacerlo, pues también es un alimento que les aporta un gran valor energético.
Y fíjate, Marian, para los críos es muy bueno, sí, porque tiene mucho fósforo, mucho magnesio y mucho calcio y alimenta el cerebro, con lo cual cuando estamos en época de exámenes, pues consumir nueces nos ayuda mucho también.
Fantástico. Fíjate la forma que tienen las nueces, que parecen un cerebro,
y todo
el beneficio que aportan al sistema neurológico y al cerebro. Pero un dato curioso, María, ¿sabías que también nos puede ayudar a la relajación muscular y a conciliar el sueño?
Ah, pues no lo sabía, pero mira, es curioso que con tanta energía nos ayude a relajar y a dormir.
Sí, nos puede ayudar a combatir el insomnio.
Bueno, pues
efectivamente.
Ahí queda, María, muchísimas gracias. Ya nos va quedando menos para salir a dar un paseíto. ¿Tú vas a salir a hacer deporte?
Hombre, claro, faltaría más. Lo estoy deseando.
La cantidad de runner que nos vamos a hacer en un momento.
No, para es que poder disfrutar y respirar. Por el confinamiento necesito, para que me podáis ver dentro de un par de meses y poder salir de esta puerta, necesito salir a correr, de verdad.
Pues nada, que disfrutes de esa salida siempre con precaución. Muchísimas gracias, claro, María. Sí. Buen fin de.
Gracias a ti, María. Buen fin de.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara, y disfrutar de sus beneficios es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Las noticias del sector.
El Gobierno de España va a poner en marcha en 2020 un plan de renovación de maquinaria agrícola que contemplará ayudas por un importe global de 8,5 millones de euros. En este plan tendrán prioridad las adquisiciones de tractores equipados con aro antivuelco, según nos ha explicado Luis Planas en Lerma, donde estaba prevista la celebración de la Feria de Maquinaria Agraria, que tuvo que suspenderse por el estado de alarma. Plana recordó que en 2019 se concedieron un total de 558 millones de euros en subvenciones para la renovación de maquinaria. Algunos subsectores relacionados con la actividad en el campo y las flores van a poder reabrir a partir del próximo 11 de mayo al haber sido encuadrados por el Gobierno en la fase 1 de la desescalada. Fuentes del Ministerio de Agricultura han precisado que las actividades pertenecientes al sector agroalimentario y pesquero, que fueron restringidas tras decretarse el estado de alarma por no ser calificadas como esenciales, van a poder empezar a recuperar su total funcionamiento entre el 11 y el 25 de mayo. En la lista aparecen los comercios especializados por fin en la venta de flores y plantas ornamentales, así como los dedicados al mantenimiento y reparación de equipos y maquinarias agrarias. En el área de jardinería podrán reabrir sus puertas las empresas que trabajan en la venta y alquiler de equipos para esta actividad, así como aquellos fabricantes y comercializadores al por menor de sustratos de cultivo. El Ministerio de Sanidad modifica por sorpresa la autorización de acudir a los huertos no profesionales y lo autoriza desde el pasado 1 de mayo. Va a permitir el desplazamiento a los huertos contemplados en la orden, estableciendo una serie de medidas a fin de permitir, en las adecuadas condiciones de seguridad sanitaria, el abastecimiento de productos alimentarios directamente de la producción propia agraria, la recolección y cuidado de la explotación y cuidado de animales en las condiciones que se establecen en la orden. El desplazamiento para el cuidado y recolección de los huertos va a quedar autorizado siempre que se hallen en el mismo término municipal al del domicilio o en uno adyacente al mismo. De todas formas, este requisito de proximidad podrá exceptuarse en situación de necesidad para el cuidado y alimentación de animales, cuidado o recolección de huertos de autoconsumo en aquellos casos en los que, en atención a la situación socioeconómica del interesado, el consumo del producto de los mismos resulte imprescindible para atender a su subsistencia. COAG de Castilla y León tiene constancia de que alguna bodega comienza a evitar cartas a los productores de uva anunciándoles que este año no va a poder adquirir su producto. El motivo no es otro que el cierre de la hostelería, tanto en el mercado nacional como en el internacional, debido a las medidas para atajar el coronavirus. Si esto añadimos el stock de las bodegas, más la previsión de una cosecha abundante debido a las reiteradas lluvias, la tormenta perfecta para el sector vitivinícola vendrá este año en forma de colapso. Los viticultores temen que este año quede uva sin recoger en los viñedos. No sería rentable porque las bodegas van a poder incluso limitar su capacidad para alojar más vino. Los enlaces de cosecha mantienen todavía una alta ocupación en las instalaciones, a lo que habría que añadir el fruto de la nueva cosecha de 2020, que ya se prevé histórica.
Las noticias del sector.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Pues no puedo tener un secreto, ya nos ha dicho el señor Garat, el secretario general de Cepesca, que ayer fue mi cumpleaños y uno de los regalos que más ilusión me ha hecho ha sido una maravillosa caja de naranjas biológicas que ha llegado desde Alaurín de la Torre, del Valle de Guadalhorce y, bueno, pues de la Hacienda del Cura, que regenta Noé Villaverde, y me he querido acercar para ver, bueno, pues cómo se cultivan estas naranjas y, bueno, pues de la misma manera que me han podido hacer ese regalo a mí, pues facilitarles a ustedes, si es que tienen que regalar a alguien, esa misma posibilidad. Noé Villaverde, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, y espero que muy sana y con mi sistema inmunológico muy reforzado después de los zumos de naranja exquisitos que estoy tomando con su producto y que me llegaron absolutamente por sorpresa.
Muchas gracias. Bueno, ya sabes, este fue un regalo de tus tíos y la verdad que procuramos enviar nuestros productos que tienen, desde nuestra opinión, nuestra humilde opinión, una calidad excelente. Y ahora la naranja tiene un punto exquisito entre su dulzor y su punto de acidez. Está estupenda y fresca.
Está exquisita y además tiene un olor maravilloso. Ustedes se cultivan en esa zona, decía yo, en Alaurín de la Torre, en el Valle del Guadalhorce, no solamente cítricos, también tienen aguacate y mangos.
Sí, nuestra finca, fundamentalmente en origen, era de naranjas. Con la entrada en la Comunidad Europea se introdujo el aguacate con bastante éxito. Ha sido un cultivo que se ha dado muy bien. Y ahora mismo la verdad es que sostiene muy bien la finca porque es un cultivo muy rentable, uno de los pocos cultivos rentables que tenemos en España. Y al margen también el mango. Esa es la suerte de la provincia de Málaga, que en las zonas litorales la verdad se dan unos cultivos tropicales muy demandados en el resto de Europa y cada vez más conocidos en España, y que, la verdad, facilitan, por decirlo así, la actividad agraria en esta zona.
Ustedes, por lo que ven, la mayoría de los productores, por esa especificidad y esa calidad especial que tienen ustedes, por estar declarados como producciones biológicas, ya tienen muy explorado la venta online, el comercio online para sus producciones. ¿Se han resentido ahora con el coronavirus, Noé, o están viendo que, al contrario, hay más demanda y la gente está buscando productos para no tener que ir al supermercado?
Sí, efectivamente ha habido, bueno, pues casi el doble o el triple de demanda. Ahora mismo es comprensible que las personas que estamos todos confinados, ¿no?, quieran productos frescos y hayan buscado en Internet la posibilidad de adquirirlos. El problema es que el transporte, las empresas de transporte tienen ahora muchas dificultades. Y los portes, por ejemplo, en nuestro caso, que antes eran siempre en 24 horas, ahora a veces son 48 horas y algunas veces más, porque sobre todo en las plataformas logísticas de Madrid, Barcelona, País Vasco, Navarra y Zaragoza hay notables colapsos, ¿eh? Porque hay muchos envíos y por otro lado también hay problemas debido a la situación anómala que estamos viviendo actualmente.
Bueno, esos problemas logísticos habrá que solventarlos, porque yo creo que la nueva normalidad, permítanme repetirlo, pues el comercio online va a ser quizá uno de los ejes fundamentales que ayude a dar salida y sobre todo acercarnos ese producto fresco que nos decía usted que no tenemos tan cerca. Porque estas naranjas que yo he recibido, yo tengo que decir que, bueno, pues siendo un regalo, las he recibido en 24 horas. Pero aunque las recibiera en 3 días, están prácticamente recién cogidas del árbol. Vamos, que llevaban el rabito y olían como si estuviera yo debajo del árbol.
Prácticamente no, están recién cogidas del árbol. Nosotros nos caracterizamos por mandar los frutos recién cosechados. Y claro, eso pues proporciona una calidad añadida a un producto que ya de por sí es bueno, extraordinario. Pero bueno, también esperamos que la situación se normalice de aquí a poco, dentro de lo que cabe, y volvamos a poder entregar en 24 horas. Pero vamos, de todas maneras, es un producto recién cosechado. Efectivamente, por 2-3 días que esté en el envío no va a pasar nada. Eso es cierto. Pero vamos, lo mejor es que llegue cuanto antes.
Está claro, y sobre todo que es un producto sano, es un producto ecológico, y bueno, pues ahora que en el supermercado no siempre encontramos los productos que nos gusta rebuscar más, que nos gusta ir a mercados más específicos,
El problema es que aquí en España tenemos productos de muy buena calidad, pero la verdad, con el mercado global, pues el mismo consumidor ha perdido mucho, porque lógicamente España, por los costes de producción que tenemos, no puede competir con los precios que impone, pues no sé, un envío de Marruecos. Vamos a poner un ejemplo: Marruecos tiene 10 veces menos costes de producción. Entonces, una naranja que llegue pues de Marruecos, de Uruguay, de Chile, de Brasil, de Sudáfrica, seguramente a lo mejor lleva más tiempo de envío y a lo mejor no tiene la misma calidad a la que estamos acostumbrados y lógicamente llega a lo mejor al mercado más ácida y después el consumidor ni siquiera la valora. Esto es verdad que está pasando mucho en los supermercados porque se prioriza pues los precios, y la verdad que nosotros, pues por decirlo así, nos salvamos al ser producto bio. Es muy apreciado en el extranjero, sobre todo en Alemania, en Francia, y la mayor parte de la producción española va dirigida a Europa actualmente, que es quien valora y quien puede permitirse el lujo de pagar los precios de producción españoles.
Pues para el domingo ya no nos da tiempo, pero tenemos mucho tiempo por delante para hacer regalos especiales. Ahora que solamente tenemos abiertos los establecimientos de alimentos y bienes de primera necesidad, pues quedamos fenomenal si somos capaces de hacer llegar a alguien que de verdad nos importa un producto de tanta calidad y, bueno, pues tan exquisito como el que me han hecho llegar a mí mis tíos, como usted nos decía. Si quisiéramos comprar esas naranjas, Noé, ¿dónde nos tenemos que meter para encargarlas?
Sí, bueno, nosotros tenemos una web, nuestra web es Naranja y Aguacate Bio, y allí viene toda la información. Es muy fácil teclear en Google esta frase, Naranja y Aguacate Bio, y enseguida sale referenciada. Y si no, también poniendo Hacienda del Cura, que es nuestra finca, también enseguida sale la web. Y bueno, a pesar de todo, naturalmente, como somos los productores, los precios no están nada mal, ¿eh? O sea que tampoco, una de las cosas de las que nos podemos vanagloriar es que tanto las naranjas como los aguacates los podemos poner en 24 horas en cualquier domicilio y a unos precios que ni soñaría cualquier comercio vecino.
Pues ya lo saben ustedes, en la Hacienda del Cura. Enhorabuena por el producto, Noé. Yo doy fe de que es maravilloso y es un auténtico lujo poder desayunar un zumito y merendar, ¿eh? Un zumito de naranja de estas que me han llegado. Tenemos que despedir el programa. Noé, tenemos que dejar el testigo a Luis del Pino, que entra ya justo a las 8 en punto para contarnos la actualidad de la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aquí les esperamos la semana que viene, ya lo saben, en Clave Rural, no nos fallen.
Es la mañana de fin de semana.
¿Qué habláis de cultura? Cultura, ¿y qué es cultura?
Menos selfies y más libros.
Eso es Becker, es Becker.
¡Uy!
Con Elia Rodríguez.
Si les llaman para preguntarles qué radio escuchan...
Es radio. Pero sí, ya, es radio, pero ¿qué radio? No, no, es radio.
Es radio.
De 12 a 1 y media.
La mañana del fin de semana.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.